levantar nuestras manos y comenzar a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Sabes? Nosotros tenemos un privilegio que a veces no nos damos cuenta, y es que podemos entrar libremente a la presencia del Señor sin tener que escondernos, sin tener que abochornarnos, porque Dios no se abochorna de nosotros. A Dios le gusta que nosotros vengamos sedientos a la presencia del Señor, sedientos por conocer más de Él, sedientos de buscar su presencia. ¿Alguno de ustedes ha estado alguna vez sediento, pero bien sediento? Mire, que usted coge una botella de agua y se toma la botella de agua de un cantazo. Porque no es lo mismo tener un poquito de sed que estar seco de la sed, de estar verdaderamente sedientos. ¿Sabes? Quizás no hay tantas oportunidades que yo he tenido de estar sumamente sediento, porque no vivo en un desierto, o porque no vivo, bueno, vivimos en una isla tropical, una isla calurosa, que ahora mismo este verano ha estado sumamente caliente. Pero si hay una vez que yo recuerdo que estuve bien sediento, fue cuando yo estaba en la escuela intermedia, por de esas ideas locas que le vienen a la mente a uno, yo decidí competir en la carrera del pavo. Y entonces, cuando yo decidí competir en esa carrera del pavo, ¿verdad?, que yo pensaba que yo era atleta, pues justo antes de comenzar la carrera, como media hora antes, estaban sirviendo desayuno. Y ya usted sabe más o menos por dónde yo voy, si lo he escuchado antes. Así que yo fui al salón de clase y vi que la mesa estaba servida, y vi que había sándwiches, y vi que había jugo, y yo cogí un sándwich. Y me comí el sándwich completo, y no era un sándwich pequeño. Y me tomé un vaso grande de jugo, y ahí nos llamaron porque la carrera estaba a punto de empezar. Y no era una carrera corta, no era una carrera de corta distancia. La carrera era bastante larga. Yo diría que era como desde aquí hasta terminar el puente de donde llega la Sonoil allá abajo. So que era una distancia bastante grande. Pero yo más iba confiado a la carrera porque yo corría rápido, según yo. Así que llegamos a la carrera y había alrededor de 15 competidores, incluyendo dos chicas. Y llegamos a la carrera y sonó el pito, sonó el disparo, y yo arranqué a correr con todas mis fuerzas. Iba entre los primeros dos, entre los primeros tres por cierta distancia, pero de repente ese sándwich que me había comido comenzó a hacer su efecto. Y comenzó a darme un dolor de barriga bastante fuerte. Y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y del tercer lugar comencé a pasar al cuarto. Y corrí un poquito más y estaba sudando completamente, ¿verdad? Por el efecto de, además del calor del sándwich que me había comido, que le estoy contando que me había comido, del vaso grande de jugo que me había bebido, y el dolor de barriga poniéndose cada vez más intenso. Y de repente ya no era el segundo, ni el tercero, no era el cuarto, no era el quinto, no era el sexto, tampoco era el séptimo. Ya la gente comenzaba a pasarme por el lado y yo no había llegado ni a la mitad de la carrera. Y ya yo estaba seco, sediento, porque me sentía sumamente pesado por el sándwich que me había comido y el jugo que me había tomado. Y me faltaba todavía larga distancia para llegar al final de la carrera, que terminaba en el parque de la escuela. Y ya yo estaba seco de la sed, pero seco, seco, sediento de la sed. Y el dolor que tenía era demasiado fuerte para poder continuar, pero yo no me iba a quitar de la carrera. Así que seguí corriendo y yo decía, Dios mío, no había botellas de agua, no había fuente, no había dónde parar para tomar agua. Hasta que ya casi llegando a la escuela, que ya era como el número 13 de 15, encuentro una señora que estaba pegándole la manga a la marquesina, echando agua. Y ella parece que vio en mi cara, ¿verdad?, y en mi lentitud de como yo ya no estaba corriendo, que yo estaba seco y que estaba sediento. Y la señora cogió su manguera de agua, me la pegó. Y yo lo que hice, yo lo único que pude hacer fue abrir mi boca para tomar agua, porque yo estaba seco, estaba extremadamente sediento por la carrera. Haciendo el cuento largo corto, porque podría dar más detalles. Ya cuando estoy llegando al parque, la última persona que venía detrás de mí, una chica, me pasó. Y de 15 yo llegué a 16. Y llegué último en la carrera. Pero terminé la carrera. Y terminé sumamente seco y sumamente sediento. Yo no sé cuántos de ustedes puedan decir que alguna vez han estado verdaderamente secos o verdaderamente sedientos. Nosotros podemos estar sedientos de muchas cosas, o podemos tratar de buscar muchas cosas para saciar nuestra sed, pero no necesariamente todo va a saciar la sed que nosotros tenemos. ¿Alguna vez has tenido una sed brutal? ¿Te has sentido seco? Ahí que necesitas tomar agua. No es que te gustaría, es que necesitas tomar agua para saciar tu sed. Yo quiero leerle del Salmo 42, versículo 1 y 2. Salmo 42, versículo 1 y 2. Y dice así: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Aquí el salmista está diciendo que él está seco, que él está sediento, que él está anhelando las corrientes de las aguas. Y este es uno de esos salmos que no lo escribió David. A veces pensamos en los salmos y rápido pensamos en el rey David. Pues este salmo en particular no lo escribió el rey David. Lo escribieron los hijos de Coré. ¿Alguien sabe quién es Coré? Coré es un adorador que escribió varios salmos. Y obviamente Coré tenía hijos. Y este salmo 42 lo escriben los llamados hijos de Coré. Y la Biblia está escrita de diferentes maneras. No toda la Biblia está escrita de la misma manera. No toda la Biblia es en el mismo estilo que se escribe. Y la mayoría de los salmos están escritos en estilo poesía. ¿Alguien sabe poesía aquí? Muy bien, así. Tenemos dos poetas, ¿verdad? Que aquí en la audiencia. Yo no sé mucho de poesía, nunca he sido muy poeta. La única poesía que yo me acuerdo es la de los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Cuando miro para el cielo veo un rayo de sol. Charro, lo sé. Pues yo no sé mucho de poesía, pero este salmo está escrito en estilo de poesía. Y cuando los hijos de Coré están escribiendo aquí esto, parte de lo que ellos están escribiendo aquí está en un idioma figurativo. ¿Sabe? Ellos no vieron un ciervo. ¿Alguien sabe qué es un ciervo? ¿Aquí? ¿No? Ya mismo les voy a explicar qué es un ciervo. Cuando están hablando del ciervo aquí, están hablando de un lenguaje figurativo. Y él está comparando, porque la Biblia también usa muchas comparaciones para traer el mensaje que quiere traer. Y aquí está hablando de un ciervo. ¿Y qué es un ciervo? Un ciervo es un venado. ¿Verdad? Porque hay dos tipos de ciervo. Está el ciervo con S, que es el que sirve, y está el ciervo con C, que es el venadito, Bambi. El ciervo, es un ciervo. Ciervo. Entonces este ciervo que está hablando aquí, está hablando de un venado. Y cuando está hablando de este venado, si buscamos un poquito de información acerca de los venados, los venados, ustedes los han visto, son un animal bien cute, bien bonito, que sale en los muñequitos, ustedes lo tienen que haber visto, bien bonito. Pero cuando crece, le salen unos cuernos así bien grandes a los varones, a las ciervas, pues no le crecen esos cuernitos tan grandes, pero son de los más bonitos. Y estos animalitos tienen una cosa particular, son bien bonitos, son bien limpios, y sus patas se ven bien largas. Y pudieran pensar que son patas débiles, pero realmente sus patas son muy fuertes. Y estos animales son sumamente rápidos, pero a la misma vez sus patas son sumamente fuertes. Y ellos viven mucho en las alturas, en las montañas. ¿Por qué? Por varias razones. Una, porque la montaña encuentra su alimento, su comida. Estos animalitos lo que comen son hojas, pasto, como las vacas y los caballos. Y en las alturas ellos encuentran gran parte de su alimento, gran parte de su comida. Pero otra razón por la que ellos viven o buscan mucho las alturas es porque estos animales son constantemente atacados por los leones, por los tigres y por estos diferentes tipos de animales salvajes que todos son, ¿verdad?, parecidos a gatos que atacan. Pues estos animales son blancos favoritos de esos animales, de los leones y todo eso. Así que ellos constantemente, ellos buscan huir de su depredador hacia las alturas, que es donde ellos pueden escapar de las amenazas que ellos tienen. Y entonces, ¿cómo un ciervo baja de allá arriba, de las alturas? El ciervo solamente baja, encuentra todo lo que necesita allá en las alturas. Pero si hay algo que pueda hacer que estos animales bajen de las alturas, es cuando ellos tienen sed. Porque cuando tienen sed en las alturas, no van a encontrar cuerpos de agua, no van a encontrar ríos, no van a encontrar arroyos donde ellos puedan saciar la sed. Así que si hay algo que pueda hacer que el ciervo, que el venado, baje de las alturas, es la sed. Pero cuando está hablando aquí de una sed, no está hablando de una sed cualquiera, de tengo un poquito de sed. No, está hablando de que necesita tomar agua. Está hablando de que es necesario buscar agua en algún lugar para poder saciar la sed que ellos tienen. Y entonces, cuando está hablando aquí, que se me cerró la Biblia, porque hoy la tengo electrónica, aquí dice en el Salmo 42:1, dice, como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. En la versión Reina Valera dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Alguien sabe qué quiere decir brama? ¿Alguien sabe qué es brama? ¿No? Me lo imaginé. Yo tampoco sabía. Brama es cuando el venado hace el sonido particular que ellos hacen. Los perros ladran, los gatos maullan, los caballos relinchan y los ciervos braman. Pues, no sé, todavía no me he encontrado con un ciervo de frente para preguntarle a ver cómo hace. Pero yo creo que hace un sonido así particular, así parecido al de la cabra, o la oveja, algo así. Creo yo que hacen algún sonido así parecido. Pero dice, cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas. O sea, que ya este ciervo está desesperado porque necesita el agua. Y cuando está hablando aquí de brama, si vamos a buscar el significado en el idioma original, y yo siempre hago esto no para echarme guille de que yo sé griego o hebreo, sino es porque en este idioma particular, una palabra puede significar diferentes cosas. Y si no vamos a buscar el significado original, a veces no entendemos qué realmente quisieron decir en la Biblia cuando dicen esa palabra. Igual que en español, aquí en Puerto Rico, una palabra puede tener un significado, pero en México puede tener otra. Pues en la Biblia, en el idioma original, cuando se hace la traducción, muchas veces da otro sentido cuando tú buscas qué quiere verdaderamente decir. Y cuando está diciendo que brama, no simplemente está hablando del sonido que hace el ciervo o la sierva o el sonido que hace, ¿verdad? Con su boca, está hablando de un clamor, está hablando de un deseo profundo, está hablando de que está desesperado, desesperada por esas corrientes de agua. Y hay otro momento en particular que especialmente la sierva brama en ese momento especial, y no es solamente cuando está sedienta, sino que también cuando llega el tiempo de ellas aparearse, comienzan a bramar, y comienzan a bramar con desesperación, y el sonido suena de una manera distinta. Y si vamos a traer esto, que dice, que yo le dije que es un clamor, que es un deseo profundo, comparado con el ciervo con nosotros, o la sierva con nosotros, cuando nosotros tenemos un deseo profundo, cuando nosotros tenemos un clamor por la presencia de Dios, ¿verdad? Que brota de nuestro ser, y cuando lo comparamos con el bramido de la sierva, que está, llega el tiempo de aparearse, el tiempo de unirse, podemos decir de este versículo, de este salmo, que aquí nos está llamando no solamente un deseo profundo por la presencia de Dios, no solamente un clamor por la presencia de Dios, sino que está hablando de un sentido de unidad, y puede ser la unidad del cuerpo de Cristo, nosotros como un cuerpo, y la unidad de nosotros con el Espíritu Santo, porque tenemos que dar gracias a Dios porque nosotros no estamos solos, sino que cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y al Espíritu Santo estar dentro de nosotros, Jesucristo está dentro de nosotros. Y tiene que haber una unidad entre nosotros y el Espíritu Santo. Es un clamor, un bramido, para que verdaderamente nosotros podamos llegar a conocer la presencia de Dios. Y entonces cuando el siervo o la sierva están desesperados, están bramando por ese cuerpo de agua, porque están sumamente sedientos, porque están secos y necesitan, ¿saben? No es que quieren, no es que pueden, es que verdaderamente necesita tomar agua. Y cuando ellos van bajando por esa montaña, con ese bramido, con ese clamor, con ese deseo profundo, que están haciendo ese sonido que está haciendo Yashira, ¿verdad? Que parece sacado de un soundtrack, suena igualito a como suena. Pues cuando ellos están bajando por ahí desesperados, desesperados por ese cuerpo de agua, hay algo que ellos hacen. Y es que cuando ellos van bajando, además de estar bramando, ellos van escuchando. Porque ellos tienen un sentido de la audición bien profundo. ¿Sabes? A veces nosotros, el ser humano, realmente no escuchamos bien. No estamos pendientes. A veces estamos en un lugar donde hay tanto ruido y tanto sonido y escuchamos muchas cosas, pero realmente no entendemos nada de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo. Pero cuando ellos van bajando por esa montaña, por esa jalda, como diríamos aquí en Puerto Rico, cuando están bajando buscando ese cuerpo de agua, algo que ellos hacen es que ellos agudizan su sentido de la audición. Ellos comienzan a oír, porque como su sentido de la audición es tan profundo, cuando ellos comienzan a buscar ese cuerpo de agua, ellos comienzan a escuchar, ellos comienzan a oír. ¿Y que ellos escuchan o que ellos buscan escuchar? ¿Dónde están las corrientes de las aguas? ¿Dónde está el río? ¿Dónde está el arroyo? Para ellos saber y poder dirigirse hacia ese lugar que puede saciar la sed que ellos tienen en ese momento. ¿Qué nosotros estamos escuchando para saciar nuestra sed? ¿Estamos escuchando al Bad Bunny? ¿Estamos escuchando esta música tan bonita, con mensajes tan positivos que tiene el reggaetón? ¿Verdad? No hay nada positivo que podamos encontrar en la música secular de reggaetón. ¿Estamos escuchando lo que dice la gente que nos rodea? ¿Que todo está mal? ¿Que esto va de mal en peor? ¿Que si la junta esto, la junta lo otro? ¿Que si cae una llovizna nos vamos a quedar sin luz? ¿Que en Puerto Rico la economía no va a mejorar? ¿Que esto no hay quien lo arregle? ¿Eso es lo que estamos escuchando? ¿O estamos escuchando lo que Dios ya nos dijo? ¿O estamos escuchando lo que Dios quiere decirnos? La palabra del Señor nos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra de Dios. ¿Estamos nosotros escuchando la palabra de Dios para saciar nuestra sed? ¿O estamos escuchando lo que dice nuestro amigo o nuestra amiga? Y eso es lo que está engañosamente saciando nuestra sed. Porque yo no sé si usted lo ha pasado cuando usted tiene sed. A mí particularmente, cuando yo tengo mucha sed, yo necesito tomar agua. Pero hay gente que no le gusta tomar agua. Y hay gente que cuando tiene sed, busca una Coca-Cola. O busca un Sprite. O busca un jugo. Lo que sea. Y está bien, eso puede saciar la sed temporariamente. Pero, por lo menos para mí, yo necesito agua cuando verdaderamente yo tengo sed. Porque solamente el agua es lo que puede saciar nuestra sed. No sé cuándo. Si ustedes saben que nuestro cuerpo está compuesto por ¿cuánto por ciento de agua? Un 75% de agua se compone nuestro cuerpo. O sea que nuestro cuerpo funciona en base a agua. Nuestros órganos, si no tienen agua, no funcionan de la misma manera. Así que si en algún momento usted ve que yo gano unas libritas y estoy un poquito más rellenito, no es que yo estoy gordito, es que estoy inundado. Tenía que decirlo, sorry. Pero entonces, al nuestro cuerpo funcionar con agua, a nuestros órganos funcionar con agua, ¿qué pasa si nosotros no le damos agua a nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe qué nos puede pasar si no le damos agua a nuestro cuerpo? ¿No? Muy bien, si nosotros no le damos agua a nuestro cuerpo va a terminar deshidratado. Se dice que nuestro cuerpo puede resistir alrededor de, creo que son de 5 a 7 días sin comida. O quizás un poquito más en ayuno, porque no hay comida o lo que sea, la situación que sea. Pero dicen los científicos, los conocedores, que nuestro cuerpo puede resistir aproximadamente solamente de 3 a 5 días sin agua, antes que los efectos de la deshidratación masiva comiencen a hacer efecto en nuestro cuerpo. ¿Y qué hace la deshidratación en nuestro cuerpo? Además de comenzar a dañar nuestros órganos y que no funcione bien, nos dan calambres, perdemos los sentidos motores del cuerpo, inclusive podemos perder la vida. Pero entonces, si nosotros vamos a comparar esto con la palabra de Dios, con el sentido espiritual, demos un momentito para decirle. ¿Sed de qué? A veces no sabemos sed de qué, le decía. Y entonces llega la deshidratación. Y en lo físico encontramos cosas que aparentan saciar nuestra sed, pero no lo están haciendo. En lo espiritual sucede lo mismo. A veces buscamos cosas que aparentan saciar nuestra sed, buscamos el dinero, buscamos ser reconocido, buscamos la fama, buscamos tener la mejor ropa, los mejores zapatos, los mejores tenis, ser el más popular o la más popular. Tantas cosas que buscamos falsamente para saciar nuestra sed. Pero nada de esas cosas realmente puede saciar nuestra sed. Igual que les decía ahorita, que para mí solamente el agua puede saciar la sed, y no el refresco ni el jugo, solamente eso lo sacia de manera temporera. De esa misma manera, en el sentido espiritual, porque Dios ha puesto un propósito en nuestra vida, porque Dios ha puesto un sentido en nuestra vida, y el único que puede saciar esa sed se llama Dios. No hay nadie más que pueda saciar nuestra sed en el sentido espiritual. Y por eso es que usted ve tanta gente buscando en tantas religiones, que si Mahoma, que si Buda, que si los espaguetis voladores, tantas religiones hasta ridículas que se inventan. Lo más ridículo es el ateísmo, decir que Dios no existe. Y ninguna de esas cosas va a poder saciar nuestra sed. Lo único que puede saciar nuestra sed en el sentido espiritual, les dije que se llama Dios. Es el único que puede saciar nuestra sed. Entonces, igualmente que en el sentido físico, nosotros podemos estar deshidratados y nuestro cuerpo puede dejar de funcionar de manera adecuada hasta llegar al punto de la muerte. En el sentido espiritual, cuando no nos llenamos del agua del Espíritu, nuestro área espiritual puede comenzar a padecer. Y nuestro cuerpo, en el sentido espiritual, puede comenzar a dejar de funcionar de la manera adecuada. Y nosotros como iglesia, como un cuerpo, si nosotros como iglesia no nos saciamos con el agua del Espíritu, que es la única que verdaderamente puede saciar nuestra sed, podemos terminar deshidratados como cuerpo, como iglesia. ¿Y qué sucede? Les dije, cuando hay alguien deshidratado, ¿puede llegar a qué? A morir. Y nosotros como iglesia, como cuerpo, como personas espirituales, no podemos permitir morir de deshidratación, porque no estamos tomando del agua del Espíritu que necesitamos para nuestra vida. Hay tantos ejemplos de la Biblia que nos habla acerca del agua y lo compara con el Espíritu. El que no nazca del agua y del Espíritu, dice la palabra, entre otras cosas. Les voy a leer un momento también el Salmo número 1. Salmo número 1 dice así. Dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre da el fruto a su tiempo, y sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. ¿Por qué ustedes creen que este árbol al lado de la corriente del río crece, prospera y da fruto? Porque tiene un cuerpo de agua que está constantemente alimentándolo y que está constantemente llenándolo de esa agua que ese árbol necesita. Y aquí dice que todo lo que hace prosperará. ¿Tú quieres prosperar en la vida? Apégate del agua del Espíritu. ¿Tú quieres prosperar, que tu familia se mantenga sólida, que tu familia prospere, que tu familia crezca, que tu familia se mantenga en los caminos del Señor? Tienes que buscar el agua del Espíritu. ¿Tú quieres crecer en tu área de tus estudios, que todo te vaya bien, que Dios te dé sabiduría, que Dios te guíe en tus estudios? Tienes que buscar el agua del Espíritu, que es el único que puede saciar esa sed. ¿Tú quieres en un futuro tener un matrimonio exitoso? Si no está el agua del Espíritu, es prácticamente imposible que un matrimonio pueda subsistir si no está ahí el agua del Espíritu saciando la sed que nosotros tenemos. Entonces hay diferentes tipos de agua. Está el agua que está en el estanque. ¿Y usted sabe lo que sucede con el agua del estanque? Es agua. ¿Pero qué pasa con el agua del estanque? El agua del estanque está estancada. ¿Y qué pasa cuando el agua está estancada por varios días? Se ensucia, tiene bacterias, se llena de microbios, se llena de mosquitos, de dengue, se llena de zika, se llena de, no sé, tantos mosquitos que se han inventado que son asesinos. Se llena de tantas cosas. Y esa agua, ¿usted tomaría agua empozada, agua estancada, después de 5 o 6 días? ¿Verdad que usted no lo haría? Porque esa agua literalmente apesta. Pues entonces aquí, cuando está hablando que el siervo brama por las corrientes de las aguas, fíjese que no dice que está buscando el estanque, fíjese que no dice que está buscando el agua empozada, dice que el siervo brama, que el siervo clama, que el siervo desea las corrientes de las aguas. ¿Qué hay de particular en las corrientes de las aguas? Están en movimiento y están vivas, ¿verdad? Qué chévere cuando tú vas a un río, ¿verdad?, que tiene un poquito de corriente y tú ves el agua corriendo así, o tú vas a la playa, imagínense la playa que no haya olas. Para los surfers aquí eso sería un desastre, ¿verdad? Pues para eso vas por una piscina. Ahora hay hasta piscinas de olas, tú sabes que el agua se mueve. Y allá en el área de Israel hay un mar que se llama el Mar Muerto. ¿Y saben por qué se llama el Mar Muerto? Porque está muerto, porque no tiene corriente. No tiene corriente. Y prácticamente, ¿verdad? Tú te metes ahí y tú, no sé, no se mueve. Está muerto, literalmente. Pero ahí el agua no apesta, el agua... Pero muy bien, seguimos hablando del agua del estanque. Nadie tomaría el agua estancada, el agua de estanque, porque está apesta, porque está contaminada. Así que si en algún momento tú fueras a buscar agua, tú la vas a buscar en las corrientes de un río. Si tú estás literalmente buscando agua, tú la vas a buscar en ese sitio. Porque el agua, al estar corriendo, está viva. Y no solamente al estar corriendo está viva, sino que al estar corriendo está limpia. ¿Por qué? Porque el agua no está estancada, pues está constantemente corriendo, está constantemente moviéndose. Cuando un río fluye, cuando un arroyo fluye, limpia todo. Entonces es necesario que nosotros tengamos una sed de conocer la presencia de Dios, una sed de conocer al Dios que tú y yo le servimos. Porque cuando nosotros no buscamos conocer ese Dios, no tenemos esa sed, no tenemos ese deseo, estamos permitiendo que el agua del Espíritu se estanque. Porque no es lo mismo que tú simplemente vengas a la iglesia sin ningún compromiso, que tú visites la iglesia y la visitas por 5 años, pero nunca hiciste nada para conocer al Dios que predica esa iglesia. Porque no es lo mismo tú venir y cantar aquí 2 o 3 canciones, porque no es lo mismo tú venir aquí a escuchar cuando el pastor predica, cuando el recurso viene y predica, y ese es el único momento que tú escuchaste la palabra de Dios. Cada uno de nosotros es responsable, o sea, no es que debe, no es que si puede, es que cada uno de nosotros es responsable de alimentar su propio espíritu. Y lo único que puede alimentar nuestro espíritu es la palabra de Dios. Regreso al Salmo 42. Aquí el salmista dice: tengo sed de Dios, del Dios vivo. O sea, que no solamente especifica que está buscando agua de corrientes, agua que esté viva, agua que tenga presión, agua que esté corriendo, sino que tiene sed del Dios vivo. ¿Alguna vez tú fuiste a la fuente de agua de la escuela y cuando tú aprietas el botón, lo único que sale son unas gotitas que tú casi dices, no voy a tomar porque me tengo que pegar de donde sale el agua? No, tú quieres que cuando tú ibas a la fuente de la escuela, que tú estabas seco, seca, sedienta, que cuando tú apretaras ese botón, saliera ahí el agua, y tú pudieras tomar de esa agua. Porque ahí donde sale la fuente, el agua de la fuente, cuando sale el chorrito, yo no sé si usted lo vio, pero el color que eso se pone no era muy bonito. Bueno, seguimos, ¿verdad? Seguimos con otro tema. Entonces, aquí en el mismo Salmo 42, de repente, el salmista... Los hijos de Coré brincan y dicen, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. Aún desde el lejano monte Hermón, donde nace el Jordán, desde la tierra del monte Mizar. No es lo mismo escuchar, no es lo mismo conocer de lejos que verdaderamente conocer a alguien profundamente. Si yo le pregunto a Kevin, posiblemente, Kevin, ¿cuál es la comida favorita de Yashira? Posiblemente le conviene que él me sepa contestar. Ahora, si yo le pregunto a Kendall, ¿cuál es la comida favorita de Yashira? Posiblemente Kendall me va a decir, yo no sé. ¿Por qué? Porque Kendall conoce a Yashira, Yashira conoce a Kendall, pero no hay la misma relación con Kevin que con Kevin. Así que Kevin debe... Así que Kevin debe conocer cuál es la comida favorita de Yashira, porque hay una relación estrecha. Kevin, ¿cuál es la comida favorita de Yashira? Eso. ¿Ves? Porque tú sabías eso. ¿Por qué? Porque hay una relación más íntima, más profunda entre ellos dos. ¿Cuál es la tuya? Mofongo relleno de pollo en salsa criolla. Entre otras. Deja ver qué más.
Bueno, pero es una de las que te gusta.
¿Qué tú pides cuando vas al restaurante? Que sirven mofongo. Un restaurante que donde hay mofongo, ¿qué tú pides? ¿Ah? Tú pides casi siempre mofongo relleno de pollo. Sí, pues de churrasco no te lo comes porque ese es mío. Yo sé, sí, está en negación, pero pues, créanme que yo estoy diciendo lo que es. Exacto. Sí, y piensa que es siempre, pero no, lo siempre es lo que yo dije. ¿Quién tiene mejor memoria aquí? ¿Ustedes qué saben? ¿Quién tiene mejor memoria aquí? ¿Ella o yo? Dios, tú revelas todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Saludos, hermano. Pues seguimos aquí. Pues para conocer verdaderamente a Dios, para conocer verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros, para saber verdaderamente lo que Dios quiere para nuestra iglesia, es necesario que nosotros tengamos una relación estrecha con ese Dios que nosotros decimos que le servimos, para nosotros conocer los deseos íntimos de Dios, para nosotros saber cuál es la dirección que Dios quiere que tú tomes, es necesario que haya una relación íntima entre tú y Dios. ¿Por qué? Porque es como único conocerlo profundamente, con una sed profunda de Dios, que tú verdaderamente lo vas a conocer. Porque si no tienes hambre, si no tienes sed de Dios, difícilmente cosas grandes van a pasar en tu vida. Difícilmente vas a ver cosas poderosas suceder. Hay un dicho por ahí que dice que el que busca, encuentra. Y la misma palabra de Dios nos confirma eso. La misma palabra de Dios nos confirma eso. Que Dios dice que Él está cerca de aquellos que le buscan. Y si tú buscas a Dios, si tú te acercas a Dios, si tú vas buscando la presencia de Dios con sed, desesperado como ese siervo, como esa sierva, porque tú necesitas la palabra de Dios, necesitas lo que Dios tiene que decirte, necesitas la presencia de Dios, tú lo vas a encontrar. Pero hay veces que tenemos sed de las cosas incorrectas. Hay veces que tenemos sed de refresco en el sentido espiritual. Que tenemos sed de ese jugo que es 10% jugo, 95% azúcar y 5% veto a saber. Tenemos sed de las cosas incorrectas. En lo espiritual sucede lo mismo. Porque posiblemente, y no me tienen que contestar porque yo sé la respuesta, si yo les digo, chicos, el sábado que viene necesito que estén aquí a las 6 de la mañana para orar. ¿Cuántos de ustedes llegarían? No me tienen que contestar, yo sé la respuesta. Me quedaría yo solo posiblemente. Pero si yo les digo, chicos, el sábado que viene vamos para Culebra, para la playa, ¿cuántos estarían aquí? Posiblemente estarían todos. Entonces, ¿de qué tenemos sed? ¿Tenemos sed de las cosas correctas? ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos por las cosas correctas? ¿Verdaderamente tenemos sed de Dios o tenemos más sed de otras cosas? Tenemos que analizarnos para saber si verdaderamente nosotros tenemos sed de Dios. Dios está loco porque nosotros tengamos sed de Él. Dios está loco porque nosotros le busquemos como si Él fuera lo que verdaderamente nosotros necesitamos, porque realmente Él es todo lo que necesitamos. Les voy a leer un último salmo y con esto cierro y oramos. Perdón, no es un salmo, es Isaías. Isaías 65. Isaías 65, versículo 1, dice así, dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dice una nación que no invocaba mi nombre. La primera vez que yo leí este versículo, yo dije, wow, qué fuerte. Y vuelvo y se lo repito, por si acaso no lo procesaron la primera vez. Isaías 65, versículos 1 y 1, porque me quedo en el 1. Dice, el Señor dice, estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. ¿Alguna vez usted jugó de esconder? ¿Y alguna vez usted jugó de esconder solo? ¿Por qué no juegas de esconder solo? Porque nadie te va a buscar. A veces Dios está ahí, está escondidito, pero está buscando que tú y yo lo encontremos. Pero ni tú ni yo a veces estamos dispuestos a levantarnos a buscar la presencia de Dios. Dios dice, aquí estoy. Posiblemente cuando usted jugó de esconder, algún día usted se escondió bien y no lo encontraban, y en algún momento usted se dejó ver, en algún momento usted se dejó encontrar. Pues así mismo está Dios. Dios desea dejarse encontrar. ¿Sabes? Yo he jugado de esconder con Ariani. Jugar con esconder de Ariani es fácil. ¿Sabes? Yo me escondía y me dejaba encontrar. ¿Por qué? Porque yo como papá quería que ella se divirtiera. Yo como papá quería que ella gozara y me pudiera encontrar. ¿Sabes? Dios está de esa misma manera jugando de esconder con nosotros. Se está escondiendo, pero se está escondiendo para que sus hijos lo busquen. ¿Cuántos de sus hijos están dispuestos a buscarlo? Él está loco porque tú lo encuentres. Pero para poder encontrarlo, tienes que buscarlo. Está loco por responderte. Pero ¿cómo te va a responder si tú no le estás hablando? ¿Cuánta sed verdaderamente tú tienes de la presencia de Dios? Quiero que esa pregunta quede en lo profundo de sus mentes, en lo profundo de sus corazones, y lo analicen. Y cuando lo analicen, hagan algo al respecto. No se queden igual. Hay un Dios que quiere ser encontrado. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar para finalizar. Padre, gracias una vez más por esta oportunidad de estar en tu casa, para adorarte, Señor, para servirte. Padre, como tus hijos, Señor. Padre, que anhelamos estar aquí en tu casa, que anhelamos estar aquí en tu presencia. Señor, que este mensaje pueda quedarse grabado en lo profundo de nuestras vidas, en lo profundo de nuestro corazón, y que nosotros podamos entender que hay un Dios que desea ser encontrado, que hay un Dios que desea responder a nuestra oración, a nuestro clamor, pero no lo estamos haciendo. Padre, pon en nosotros un deseo profundo, una sed insaciable, que solamente tu presencia, que solamente tú la puedas saciar. Padre, que nosotros como ese siervo que va buscando desesperadamente las corrientes de las aguas, nosotros podamos ir de manera desesperada a buscarte a ti. Porque solamente tú y solamente el agua del Espíritu puede saciar la sed que nuestra vida realmente tiene. Padre, te doy gracias por cada joven que estuvo aquí en esta noche con nosotros. Padre, y oro por todos los jóvenes que van a continuar llegando a este lugar. Padre, que podamos ser conocidos como una generación de jóvenes sedientos que buscan tu presencia. Padre, que puedan señalarnos como una juventud, Señor, ahí en el pueblo de Yabucoa, que es diferente a las demás. Como una juventud que no es normal, Señor, que pueden decir que nosotros no somos normales. Sí, somos anormales, ¿y qué? Padre, porque estamos sedientos de tu presencia. Pon esa sed, pon ese deseo de buscarte todos los días para verdaderamente conocerte. Y ahora oro porque vamos a salir de este lugar, pero tu presencia nos acompaña hacia nuestros hogares. Te doy gracias una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.